La verdad es que al oír la presentación tengo que cambiar un poco la entrada porque eso de los más de 20 años me hace sentir muy viejo. Empecé muy joven a trabajar, que lo sepan. Antes de empezar, una reflexión, simplemente agradecer a Carmen el tratamiento que nos dais acá. Si me dieran un euro por cada jornada a la que voy a dar un bolo de estos, pues seguramente en 2 años me retiraba y nunca nos han tratado así de bien. Yo me empecé a gestionar mi hotel, mis vuelos y de repente dije, joder, hasta me ponen chofer. Muchas gracias. Y bueno, la segunda reflexión que iba a hacer es agradecerle al consejero que se quedara, porque la verdad es que en los eventos de esta tipología es verdad que siempre escuchamos lo que dicen los políticos, pero luego los políticos tienen una agenda terrible, se tienen que marchar y no se quedan con los mensajes de quienes pues damos charlas, ¿no? Bueno, yo les cambiaba la agenda ya mismo, pero bueno, deben tener las agendas muy ocupadas. Por lo tanto, el segundo mensaje que quería dar en esta ocasión al consejero era pues agradecerle su punto de vista porque estoy muy de acuerdo con él. Lo que pasa es que cuando hablamos del transporte público y parece que demonizamos un poco al vehículo, ¿no? El vehículo es un gran invento, como lo es la sobrasada mallorquina. Lo que pasa es que si tomamos mucha sobrasada mallorquina, pues acabamos como cerditos. Y si usamos el coche hasta para ir a por el pan, pues también muy mal, ¿no? La movilidad y la automoción son un gran invento y lo que hay que hacer es compaginar no solo el transporte público, sino el transporte público con otras soluciones que sí que es cierto tienen que estar acompasadas con innovaciones como la movilidad compartida, ¿no? Que lo que permite es no tener que estar disponiendo de un vehículo privado, sino otras soluciones de movilidad pues que te permitan tener esa intermodalidad en el transporte, ¿no? Porque el transporte público no lo resuelve todo. Si nosotros hubiéramos tenido que venir desde el aeropuerto hasta acá, en transporte público hubiéramos tenido otra experiencia muy distinta, ¿no? Bueno, hecha esta reflexión, yo lo que voy a hablar es de la oportunidad industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Simplemente presentar someramente, si sé cómo funciona esto, es que sí lo sé, quiénes somos. Aglutinamos a la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Nuestros miembros pues, son toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios, fabricantes de vehículos, de infraestructuras de recarga, operadores de recarga, operadores de servicios de movilidad. Bien, en fin, todo el ecosistema de la movilidad eléctrica. Y nuestros mercados son principalmente el ibérico, España, Portugal, y también nos estamos enfocando mucho a partes de Europa, evidentemente, pero también a Latinoamérica, donde va a haber una eclosión de este mercado. Quien quiera conocer más acerca de quiénes somos, en aedive.es, ahí puede hacerlo. Bueno, vamos a partir de dos premisas en el mercado de la movilidad eléctrica. Primero, estamos inmersos en una revolución industrial, tecnológica y de servicios, en la movilidad y en la automoción, y esta está enfocada hacia el vehículo eléctrico conectado, compartido, autónomo y digitalizado. Y una tercera reflexión es que teníamos constancia de este cambio desde hace más de 10 años. Ahora se habla mucho de la transición tranquila, de que cuidado, que vamos muy deprisa, ¿no? Quizá en España lo que somos es procrastinadores. Entonces, hemos estado 10 años más preocupados en ver cómo retrasábamos este cambio que en asumir el cambio, ¿no? Entonces, ahora vienen las prisas y tenemos que correr. Bueno, y eso también afecta a la industria. Hablando de industria, ¿qué tenemos? Bueno, pues en España tenemos, se dice que somos potencia en automoción. Yo no estoy de acuerdo. Tenemos 16 para 17 fábricas donde ensamblamos vehículos, pero quienes toman decisiones sobre qué se va a fabricar en esas fábricas están fuera de España. Y eso es algo que nos afecta mucho porque tenemos que convertirnos en un país atractivo para que aquellos que toman decisiones sigan confiando en España para poder fabricar más vehículos, ¿no? Y además exportamos más del 80% a mercados exteriores. ¿A qué mercados? Pues a mercados que están diciendo que tienen un veto ya a la combustión y que no van a comprar los productos que se desarrollan en motor de combustión en los próximos años. Con lo cual, vamos a acabar fabricando productos, si no nos transformamos, que no van a querer el 80% de nuestro mercado. Y eso es muy peligroso. La industria de automoción, además, lejos de lo que se pueda pensar en la situación que estamos actualmente, está generando beneficios. Está matriculando menos, pero está generando beneficios. Está enfocando en vehículos premium, en vehículos eléctricos, que, aunque quieran o no, pues generan mayor beneficio porque su producción es mucho más barata. Y ahí están los resultados. Y un ejemplo como el fabricante Tesla, que solo se dedica al vehículo eléctrico, pues sus resultados económicos evidencian que esto sí que es un mercado que es positivo para la industria de automoción. Bueno, dicho esto, hablemos de cadena de valor, ¿no? En España se fabrica toda clase de vehículos eléctricos. Fabricamos turismos, furgonetas, camiones, autobuses, motocicletas, ciclomotores. Somos potencia mundial en dos ruedas. Pero también desarrollamos componentes para la movilidad eléctrica, donde ese sector de la automoción pues tiene un potencial de desarrollo enorme. Tenemos también fabricación de puntos de recarga de toda tipología, además con unos estándares de calidad muy importantes. Tenemos aquí representado a Circutor, y es uno de los fabricantes españoles que está haciendo mucho por el desarrollo de esa infraestructura de recarga. Y tenemos también una industria operativa ya de baterías de segunda vida del vehículo eléctrico, porque la batería del vehículo eléctrico dura lo que toda su vida embarcada en el vehículo y luego tiene una segunda vida que se puede emplear para almacenamiento energético, ya sea en estacionario o en otros vehículos que demandan menor densidad energética, pero que pueden durar, pues hasta incluso ha habido CEOs directivos de empresas de automoción que hablan de 30 años, ¿no? Por lo tanto, ese mercado también es un mercado que se está desarrollando y que además es muy interesante porque están desarrollándose, por ejemplo, containers con baterías de segunda vida de vehículo eléctrico que se ponen en lugares donde no hay acceso a la red y permiten tener mayor potencia para, por ejemplo, instalar más puntos de recarga en un sitio donde no hay capacidad de red, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante ese planteamiento desde un punto de vista de la eficiencia energética. ¿Oportunidades que tenemos? Bueno, pues España es un país minero. Oye, parece que nos da como miedo decirlo. Es minería. Minería parece que te están diciendo, no, te vamos a poner una central nuclear o te vamos a poner una cárcel de alta seguridad, ¿no? La minería es lo que nos ha permitido estar donde estamos, que se nos escuche con estos micrófonos, que podamos hacer estas presentaciones, que podamos hablar por teléfono. Eso es minería. Y la minería que tenemos en España es muy rica en todo tipo de materiales, entre ellos el litio. Se está trabajando para que, bueno, pues desde un punto de vista regulatorio, como no puede ser de otro modo, pues se derriben esas barreras, porque se puede hacer una minería sostenible, ¿no? Y en eso estamos. Tenemos un potencial también importante en lo que se llama la minería urbana, el reciclaje, ¿no? Cuando alguien habla, es que nos vamos a quedar sin litio, nos vamos a quedar sin... No. Primero, está habiendo una evolución. Nunca ha habido en la historia de la humanidad un momento en el que hayan dicho, miren, no podemos seguir por aquí porque no hay materias primas. No. Cuando la materia prima se convierte en algo esencial, se encuentran los recursos necesarios, ¿no? Y esto es lo que está pasando, pero además tenemos un potencial de reciclaje importante. Ya se empieza a trabajar en plantas de reciclaje de baterías, como la que está desarrollando Endesa con Urbaser en León, y que evidentemente van a ser una parte importante de todo ese reciclaje, porque la batería de un vehículo eléctrico se puede llegar a reciclar hasta en un 99%. Se están desarrollando proyectos para la fabricación de baterías en España y eso también es importante, porque si tenemos la materia prima y tenemos las fábricas que lo pueden desarrollar, pues es importantísimo. Esto está ligado también a los planes de recuperación y resiliencia del gobierno, como también están ligados a esos planes nuevos proyectos de fabricación de vehículos, en este caso eléctricos ligeros, pero bueno, que van a dar una proyección más importante porque el vehículo eléctrico ligero va a tener cada vez más protagonismo en la movilidad, también en la movilidad urbana, última milla, etcétera. Y también están ligados a los planes de recuperación y resiliencia, en este caso el PERTEVEC, que es el del vehículo eléctrico y conectado. Matriculaciones. Bueno, en el mercado, si hablamos un poco de mercado, estamos sufriendo a nivel global, a nivel de matriculaciones en general del sector, pues una caída importante en las matriculaciones en general, ¿no? Hablamos de la combustión, de tal, pero resulta que en el vehículo eléctrico esas matriculaciones siguen creciendo, ¿no? Porque al final sí se está empezando a dar ese pequeño sorpaso que será exponencialmente mayor, como hemos visto en presentaciones anteriores, en los próximos años. Y además, hoy en día contamos con más de 240.000 vehículos eléctricos de toda tipología. El objetivo del gobierno es que a 2023 hubiera 250.000 vehículos eléctricos, lo vamos a superar. Y luego el objetivo grande que tenemos es 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, ¿no? Que es hacia donde tenemos que trabajar desde el punto de vista de la colaboración público-privada. Y el parque automovilístico español tiene una media de 13 años de antigüedad. Aquí estamos de acuerdo en muchas cosas y además el 40% de los vehículos no tiene la ITV pasada, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? ¿Qué tenemos? Un parque muy avejentado, la gente realmente compra un coche, luego lo tiene parado el 90% de su tiempo. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en cambiar el modelo. No se trata de vender más coches o sustituir el parque que tenemos por un parque eléctrico, porque entonces no estaríamos haciendo nada positivo. Pues estaríamos simplemente siguiendo un patrón de congestión basado en vehículos eléctricos. Lo que hay que trabajar es en otros modelos como la movilidad compartida, que permiten que pues, un vehículo sea compartido por varios usuarios y eso sea mucho más eficiente en ocupación de espacio y sobre todo en usabilidad, ¿no? ¿Retos que tenemos? Bueno, pues el precio y las ayudas, ¿no? Ahora mismo tenemos un plan de incentivos, el MOVES 3, es el mejor plan que se puede llegar a tener de ayudas con la composición que tenemos hoy en día del Estado, donde tiene que transferirse esa posibilidad a las comunidades autónomas. Y bueno, cada comunidad autónoma tiene su velocidad de implantación, sus características. Son ayudas que a veces tardan mucho, no son ayudas que son directas en la compra. Son ayudas que computan como rendimientos de trabajo. Yo ya me he comprado 3 coches eléctricos. He dormido 3 veces en un sofá porque, claro, la mujer no llega a entender por qué haces estas tonterías. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Nosotros estamos trabajando en la idea de que, como pasa en las Canarias, por ejemplo, temporalmente se rebaje el IVA de los vehículos eléctricos si se quiere conseguir ese objetivo, ¿no? Porque eso sí que serían ayudas directas en la compra y la verdad es que esa es la parte interesante. Tenemos problemas de stock y componentes, como bien sabe todo el mundo, microprocesadores, materias primas, etcétera, pero se está trabajando para resolverlo y bueno, pues es algo que entendemos que va a ser coyuntural. Y luego tenemos en las ventas y el uso, pues como decía, aparecen nuevos servicios de movilidad, muchos de ellos promovidos por los propios fabricantes, movilidad compartida, etcétera, que lo que hacen es que al final quien compra el vehículo no sea el ciudadano, sino que sea la empresa, con una además renovación, una recurrencia de renovación mucho mayor, 3 años, 4 años, cuando el que se compra un vehículo a nivel particular intenta aguantarlo 15, 20 años, ¿no? Entonces eso es lo que realmente genera un parque avejentado, ¿no? Y todos esos modelos pues, van a afectar el modo de comercialización y sobre todo el parque que vamos a tener de vehículos. Infraestructuras de recarga, muy rápido. En España hay unos 15.000 puntos de recarga de acceso público, de los cuales el 60% son en potencias de hasta 22 kilovatios y luego en corriente alterna y los otros son en corriente continua y alta potencia. Ya se están instalando hubs de carga de alta potencia, lo que significa que son, para que lo entendamos todos, infraestructuras de recarga que permiten cargar en mucho menos tiempo un vehículo eléctrico. Ya también están llegando vehículos eléctricos con capacidad de carga de alta potencia, porque hasta ahora lo que llegaba tenía una capacidad de carga hasta 50 kilovatios, que no es una carga, lo que se llamaba rápida porque no había otra cosa, yo ahora la llamo normal, y las rápidas están entre pues, 100, 150 kilovatios, incluso se puede llegar a 350, aunque casi no hay vehículos que carguen a esa capacidad. Uno de los mayores obstáculos en los puntos de recarga, la concesión de licencias y permisos. Aquí es un mensaje también a las administraciones públicas, regionales y locales, porque necesitamos que estén, por ejemplo, conozcan el Real Decreto Ley 29/2021 que permite que los operadores de recarga simplemente tengan que hacer una declaración responsable para las instalaciones hasta 250 kilovatios y no tener que andar con los permisos y licencias pues que vendrían de hacer todo ese desarrollo, ¿no? Por lo tanto, hay que impulsar la colaboración público-privada para que esto, luego los reales decretos, tengan resultado. Y el vehículo eléctrico tiene 3 tipologías de recarga. La vinculada, que es la que se hace en el hogar o lugar de trabajo, la de oportunidad, que se hace en el sector terciario, hoteles, restaurantes, centros comerciales, y la carga rápida y de alta potencia en lugares estratégicos del entorno urbano para usos intensivos, taxi, última milla, etcétera, y en itinerancia. Quiero decir con esto que no es lo mismo repostar que recargar. Para repostar, cualquiera que quiera que su vehículo siga funcionando tiene que ir a una estación de servicio. En la infraestructura, en el vehículo eléctrico son 3 tipologías de carga, donde la principal es la que tienes en el hogar o lugar de trabajo. Hay mucha gente que no tiene parking, eso es verdad. Se está trabajando con soluciones, con aparcamientos, con otras, donde tienes la posibilidad de poder hacer carga nocturna. Existen parkings, por ejemplo, en Madrid, que te ofrecen una tarifa de 105 euros al mes para poder dejar el coche durmiendo todas las noches y cargando todas las noches. Digamos que la energía que pueden cargar, que sería unos 3 kilovatios 8 horas, 24 kilovatios hora, te permitiría conducir cada día 100 y pico kilómetros, que la gente por lo general no hace eso, ¿no? Con lo cual creo que las tarifas son muy interesantes y esos son modelos a aplicar en todo, en cualquier sitio. Almacenamiento energético. Bueno, pues el vehículo eléctrico es movilidad sostenible, sin duda, porque es 0 emisiones en la propulsión y según el mix energético será más o menos descarbonizado. En España tenemos en torno a un 70% de la generación eléctrica libre de emisiones de CO2. y cada vez va a haber más renovables. Por lo tanto, ya es movilidad sostenible. Pero sobre todo lo que diferencia al vehículo eléctrico del resto de sistemas de propulsión es que es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico. Cuando tú tienes un vehículo de combustible, tú tienes un depósito almacenado con combustible fósil que solo puedes usar para el vehículo. Acá lo que puedes utilizarlo es también para devolverlo en algún otro sitio, en algún otro momento, con la bidireccionalidad de la recarga. Por eso todo esto es lo que decía. Y a partir de aquí, los vehículos eléctricos ofrecen actualmente capacidades medias de batería entre 40 a 100 kilovatios hora de energía. Si tenemos en cuenta que como media un consumo de un vehículo eléctrico ronda los 15 kilovatios hora a 100 kilómetros, más o menos, en función de la tipología de vehículo, el peso, etcétera, fijaos que la energía que lleva embarcada un vehículo eléctrico puede servir para alimentar un hogar pues entre 5 o 7 días, ¿no? Es importante porque esto, el vehículo eléctrico ya sirvió para que, ante situaciones como Fukushima, sirviera de almacenamiento energético para proporcionar luz en un momento en el que no había luz por las circunstancias que hubo con ese desastre. Os quería explicar el ejemplo Wallbox, con el permiso del amigo Pérez Soria, pero es simplemente el edificio. Wallbox es un fabricante de infraestructuras de recarga. Pero quiero explicaroslo porque ahora es aquí donde se conjuga el elemento entre edificación y movilidad eléctrica, ¿no? ¿Qué es el ejemplo de Wallbox? Bueno, Wallbox es una empresa, es un unicornio, una empresa que creció desde un garaje hasta tener más de 650 empleados en su sede en Barcelona. Por lo tanto, necesitaba albergar a esos 650 empleados, con lo que dispuso de un edificio de 11.000 metros cuadrados en Barcelona, pero necesitaba más de 400 kilovatios de potencia para poder dar servicio a todo lo que se desarrolla ahí, porque hasta incluso hay acentes para carga de vehículos de alta potencia, tal. O sea, necesitaban más de 400 kilovatios, pero la disponibilidad de red era de 173 kilovatios. Claro, ¿qué pasa con esto? Llega la distribuidora y te propone una idea fantástica, que es contratar un transformador cuyo precio era de 500.000 euros, un transformador que no es propiedad de la empresa. Si la empresa se va de allí, el transformador ahí se queda para otros usos, es decir, se le regala a la distribuidora, y un periodo de instalación de 12 meses, un año entero, y además el coste eléctrico de haber hecho todo esto rondaba los 200.000 euros al año. O tenían otra opción. Ellos fabrican puntos de carga bidireccionales que pueden tomar energía de la red, pero también pueden entregarla. La opción 2 era emplear paneles fotovoltaicos en el edificio, emplear carga bidireccional con esos cargadores bidireccionales y los 23 vehículos que tienen, turismos, porque no todo se puede hacer con transporte público, turismos para el movimiento de sus comerciales, etcétera, con vehículos de 62 kilovatios hora de batería, y baterías, un rack de baterías en un edificio, en un cuarto de 10x10, y ahí están los datos, ¿no? 156 kilovatios pico de fotovoltaica, la carga bidireccional con los 23 cargadores y los 23 vehículos, y las baterías, 650 kilovatios hora, y ahí están los gastos, ¿no? ¿La conclusión cuál es? En la opción A suponía 500.000 de inversión por un trafo que no es tuyo, 12 meses de espera y un coste eléctrico de más de 200.000 euros al año. Con la opción B supuso 415.000 euros de inversión, 4 meses en la operativa de montar todo y un coste eléctrico que se aproximaba a los 115.000 euros al año. Ahí es donde está el concepto de autoconsumo, de ahorro energético, y es un poco ese concepto donde el vehículo eléctrico juega un papel fundamental para que consideremos que es algo mucho más, que va mucho más allá de mover personas y mercancías de un punto A a un punto B. Geopolítica. Antes se ha comentado, pero muy brevemente, el conflicto de Ucrania y las crisis de materias primas nos han demostrado una cosa, que parece que es que aquí nos tienen que demostrar las cosas a base de guantazos. Pues resulta que es que no podemos depender de terceros. Yo leí un artículo en el que un presidente africano decía: no dependáis del gas ruso, del gas ruso ni del petróleo ruso, depended del nuestro, que nosotros... Joder, pues como para irnos también ahora a África a depender de ellos. Es decir, si dependemos de terceros, estamos sometidos a sus reglas del juego. Sin embargo, en España contamos con energías renovables de todo tipo, ¿no? Y aquí es donde hay que tener en cuenta los objetivos de descarbonización que se suman a los de eficiencia energética a favor de las energías autóctonas. España es completamente dependiente de los combustibles fósiles. Es decir, y además, si os contara en la cadena de vida y lo que supone en gasto energético el extraer el combustible, el tratarlo, el refinarlo, el transportarlo, pues serían números que os iban a asombrar. No tenía tiempo para hacerlos, pero quien quiera saberlos se los puedo facilitar. Y España dispone, sin embargo, de recursos energéticos renovables, agua, sol, viento, etcétera, con lo cual lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestros recursos para poder ser autosuficientes. Y ahí el vehículo eléctrico juega un papel fundamental. Sin más, quería daros las gracias por escucharme y bueno, pues ya seguramente quedaremos para después para poder debatir para quien quiera. Muchísimas gracias.